de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Acabamos de hablar del informe de Oxfam Intermón y de la situación de desigualdad extrema que sigue creciendo. Y ahora nos queremos centrar en uno de los aspectos que revela este informe, la brecha de género. Según este estudio, la brecha sigue siendo abismal. De las 500 personas de mayor patrimonio económico, 441 son hombres. A esto se suma la diferencia salarial entre un género y otro, una realidad que afecta especialmente a las mujeres de sociedades más desiguales. Para hablar de todo esto, hoy tenemos con nosotros a Lina Gálvez, que es catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide. Señora Gálvez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿por qué se produce eso que llamamos la feminización de la pobreza?
Bueno, la feminización de la pobreza lo que viene a decir es que entre las personas más desposeídas, con menos ingresos, con menos posibilidades de vivir una vida digna, la mayoría, la inmensa mayoría son mujeres. Y es normal porque las mujeres tienen menos acceso al mercado de trabajo, a un salario que es el ingreso principal que... es la forma de ingreso principal que tiene la mayoría de las personas en una sociedad capitalista a través del salario, a través del ingreso. Cuando pueden participar en el mercado de trabajo, lo hacen en mayor medida que los hombres en el mercado informal, que está mucho más precarizado. Cuando lo hacen en el formal, lo hacen con mayores tasas de parcialidad, de paro, de temporalidad, digamos, con una precariedad muchísimo mayor, con salarios mucho menores, con menos posibilidades de ascender. Además, estamos especializadas en prácticamente todos los países del mundo en el trabajo no pagado. Tenemos menos patrimonio, menos acceso en los países más empobrecidos a la propiedad de la tierra, tenemos muchísimo menos acceso al crédito, en fin, a una serie de, digamos, de recursos, ¿no? que hacen que los ingresos de alguna manera materiales, y no solamente materiales, ¿no? Porque ahora hay también niveles de medición de la pobreza que son mucho más complejos y más realistas, ¿no? Como la pobreza de tiempo, que dice que no solamente las mujeres tienen menos ingresos, sino que además tienen menos tiempo, ya que tienen que realizar gran parte del trabajo no remunerado, por lo que también son pobres de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tenemos pues eso, un empobrecimiento y una disminución de las capacidades de vivir una vida digna, en definitiva.
Y señora Gálvez, ¿es casual o ha venido sobrevenido, por decirlo así, que el trabajo de cuidados, el que realizan fundamentalmente las mujeres y se realiza además en el ámbito privado, sea un trabajo devaluado, no remunerado? ¿Es casual esto?
No, en absoluto. Esto no siempre ha sido así. Hasta prácticamente la industrialización y los cambios con la urbanización y, digamos, con el florecimiento del capitalismo industrial, la mayor parte de la población en todo el mundo, también en Europa, vivía en el campo, vivía en una economía principalmente, insisto, la mayor parte de la población, no toda, pero la mayor parte, una economía de subsistencia, donde no había límites claros o fronteras claras entre la producción, y el trabajo que se realizaba exclusivamente para la familia en la casa, como para el que se realizaba en el ámbito, digamos, pues de la propiedad o del arriendo agrícola o del espacio en el que se trabajaba la producción de alimentos. Entonces no había realmente una gran diferencia. Había una cierta especialización, pero no había, digamos, no estaba devaluado ese trabajo. Ese trabajo se devalúa cuando, digamos, el lugar principal de trabajo se desgaja del hogar y, bueno, pues se construye un modelo de economía que se basa en gran medida también en una cantidad importante de trabajo no pagado, en esa reproducción de la mano de obra y de la fuerza de trabajo que se realiza de manera gratuita en los hogares y que revierte de alguna manera también en el modelo de acumulación también capitalista. No quiero decir que antes no hubiera esa especialización, antes, digamos, de capitalismo, que la había, pero no había, digamos, esa devaluación del trabajo no remunerado, ese trabajo de cuidados, que además ahora hace que cuando se mercantiliza, al haber estado durante siglos hecho de manera gratuita y casi naturalizada por las mujeres, como uh-huh. si por naturaleza tuviéramos que hacerlo, pues se trata de un trabajo completamente también devaluado y mal pagado, ¿no? Como puede ser, pues, el trabajo doméstico remunerado u otro tipo, pues, profesionales infantiles, en fin, todo lo que tiene que ver con los cuidados de mayores, etcétera, etcétera, ahora mismo al mercantilizarse tienen salarios muy bajos. ¿Por qué? Bueno, porque ese trabajo se ha hecho históricamente de manera no remunerada, se sigue haciendo y por tanto eso devalúa su proceso de mercantilización actual.
Uh-huh. Y señora Gálvez, ese es el contexto histórico de donde viene. Los políticos, los representantes de las administraciones insisten en que se va avanzando y se apuesta por reducir esa brecha de desigualdad de género. ¿Realmente las políticas están siendo eficaces en esto?
No lo son, porque para que se reduzca realmente la brecha de desigualdad de género hay que hacer políticas, digamos, muy compactas y no atacar a cuestiones específicas, ¿no? La ley de igualdad nos ponía en el buen camino porque era una ley integral y atravesaba transversalmente muchos ámbitos. También aquí en Andalucía tenemos una ley andaluza. El problema es que luego no se cumple. Para realmente, por ejemplo, pues que disminuya la desigualdad, por ejemplo, en el mercado de trabajo, no podemos mirar solo al mercado de trabajo. Tenemos que también propiciar incentivos que hagan que los hombres sean más corresponsables en el ámbito doméstico, porque mientras sigan existiendo esas desigualdades tan grandes, mientras las mujeres sigan siendo responsables de prácticamente el 70% del trabajo no remunerado, es muy difícil que luego tengan la misma disponibilidad y la misma capacidad de participar en el mercado de trabajo que los hombres, o si la tienen, esa costa, por ejemplo, bueno, pues de no tener hijos, o solo se lo pueden permitir mujeres de una clase social determinada, porque esa es otra. Hablamos de mujeres, pero luego hay que tener en cuenta que hay diferencias muy grandes entre las mujeres y entre los propios hombres. Por ejemplo, para avanzar en la corresponsabilidad de los hombres, pues deberíamos de tener permisos de paternidad y maternidad o iguales, no transferibles y remunerados al 100%. Y no, por ejemplo, como se está intentando en Europa, pues a avanzar, digamos, aumentar el permiso exclusivamente de maternidad, porque sabemos que cuando esos permisos son transferibles se lo toman en el 99% de los casos las mujeres, y lo que eso hace es apartarlas más del mercado de trabajo e incidir precisamente en esa segregación. O, por ejemplo, no podemos dejar sin regular y sin intervenir un mercado de ocio y cultural tan segregado como les estamos brindando a los niños y niñas desde la guardería, ¿no? Estamos criando, más que hace 10, 20 o 30 años, princesas y a los niños superhéroes, ¿no? Entonces estamos, ven dibujos animados diferentes, están, digamos, se están hipersexualizando antes las niñas y los niños, y, bueno, estamos ahondando en esa idea de que somos, digamos, de que por naturaleza somos seres diferentes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hoy queríamos hablar de la brecha de género a partir de ese informe que sigue señalando una extrema desigualdad también en el caso del género, de las diferencias de género. Y hoy queríamos analizar todo esto con Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide. Señora Gálvez, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.